comienza Libertad Constituyente.
Públicos, son las 8 y 2 minutos del lunes 30 de enero y esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política con los principios rectores de la verdad, la lealtad y la libertad. El equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Juan Martínez, quien les habla en la locución y la participación, el análisis, la lectura crítica de la prensa a cargo de don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
Buenos días, Juan Ignacio.
Lectura crítica de la prensa y mucho más, porque nos acompañará durante el resto del programa, tanto en el debate político, a cargo hoy de Pedro Manuel González, como en el económico.
Sí, sí.
Bueno, pues esto será después. Por el momento vamos a comenzar con el sumario que hacemos tradicionalmente para que ustedes sepan cuáles son los principales temas que abordaremos en esta lectura crítica de la prensa. Hoy comenzaremos hablando sobre la jubilación, porque según El Mundo, el Partido Popular habría dejado la puerta abierta a un retraso, otro, de la edad de jubilación. Hablaremos también sobre financiación ilegal y la trama Gürtel. Según el diario El País, la policía ratifica la financiación ilegal del Partido Popular Valenciano. Y precisamente hablaremos sobre uno de los artículos del País que apareció este fin de semana, titulado Chacón y compañía, que ha levantado bastantes ampollas en el PSOE, entre los partidarios de Carme Chacón, y que se han hecho eco todos los periódicos sobre este clima, sobre estas reacciones que ha suscitado este artículo, Chacón y compañía. También analizaremos el último sondeo aparecido sobre las próximas elecciones andaluzas realizadas por NC Report para el diario La Razón. Más temas del día: la manifestación celebrada ayer en Madrid en apoyo a Baltasar Garzón y que hoy ocupa un espacio considerable en la portada de muchos de los periódicos, y, como no, todas las novedades en torno al caso Urdangarín. Ya en internacional hablaremos de la cumbre europea que comienza hoy y del anuncio que hizo Nicolás Sarkozy, que anunció una tasa a las transacciones financieras para Francia y una subida del IVA hasta el 21,2%. También hablaremos sobre la amenaza de Irán de no vender petróleo a la Unión Europea durante 15 años y del conflicto en Siria que enfrenta al ejército con los opositores al régimen de Bashar al-Assad. Pero comenzamos ya con las noticias y vamos a hablar de jubilación. Según trae el diario...
Hay un problema, ¿eh?
¿Tiene usted un problema, don Antonio?
Hay cortes en la radio que me cortan el sonido.
Parece que estamos teniendo algún problema de tipo técnico. Le pedimos disculpas a don Antonio García Trevijano.
Técnico para que observe y lo vaya corrigiendo.
Le tenemos trabajando, por supuesto, al técnico ya. Nos dice que en antena no hay cortes, pero tenemos un problema con la recepción.
Ahora hay uno.
Sí. Bueno, vamos a intentar solucionarlo, ¿de acuerdo? Durante los próximos minutos. Por el momento, vamos a hablar de la noticia que trae hoy en portada el diario El Mundo, que trae el siguiente titular: el gobierno abre la puerta a retrasar aún más la jubilación. En un subtitular aclara que el anteproyecto de ley de estabilidad incluye...
Un momento. Ha dicho una noticia y se ha dicho otra.
No, es el subtítulo de la misma noticia.
Bueno, ¿es de la jubilación?
Sí.
Ah, bien, de acuerdo.
Sí, sí. El anteproyecto de ley de estabilidad incluye adelantar la revisión automática del factor de sostenibilidad prevista para 2027 si sube el déficit de las pensiones.
No entiendo nada. Bien, de acuerdo. Empezaré nada más. Que dice retrasar. Este periódico, al decir retrasar aún, ya está diciendo que está haciendo mal el gobierno. Sin embargo, había que distinguir entre dos tipos de profesiones. Las profesiones manuales, las que requieren un desgaste físico, sí necesitan jubilarse lo antes posible para que conservar la salud el mayor tiempo posible y que disfruten de un descanso después de un trabajo físico que deteriora la salud y deteriora muchas facultades. Pero no es así en los trabajos intelectuales. Es todo lo contrario. En los trabajos intelectuales, los que no solamente se incluyen, no solo los profesiones liberales, abogados, médicos, arquitectos, escritores, no, también el trabajo de oficina, contables, de banco, de administrativo, los que trabajan intelectualmente, la jubilación les produce un daño mental grande. Mueren antes, padecen más enfermedades, se atrofian sus facultades, y es una bendición que puedan jubilarse lo más tarde que puedan. Con esto quiero decir que la palabra aún, es que hace un serio, que la palabra aún que emplea el mundo, pues no es genérica, cuando debía distinguir en unas profesiones es conveniente que la jubilación sea pronto, anticipada, mientras que en otras, al contrario, cuanto más se retrase, mejor. Y algunas, las científicos, incluso los escritores, los que están en trabajos creativos, esos no deben de jubilarse nunca, deben de morir con las botas puestas.
Bueno, pues esta es la noticia principal con la que abre su portada hoy el diario El Mundo. El gobierno abre la puerta a retrasar aún más, como recalcaba don Antonio García Trevijano, la edad de jubilación. Esto por parte del diario El Mundo. El diario El País, en cambio, la noticia principal con la que abre el día de hoy es que la Unión Europea promete crecimiento sin fijar nuevos fondos para el empleo. De fondo sigue estando la crisis, pero desde luego desde una perspectiva muy diferente. En un pequeño...
Bueno, eso sea un bla bla. Todo lo que sea prometer, sin decir en qué se basa la promesa, qué datos aporta, qué dinero se moviliza, qué recursos se ponen a disposición del crecimiento, pues son palabras, son buenas intenciones y nada más.
Esto parece ser que en esta dirección apunta el diario El País cuando dice que el drama de 26 millones de desempleados y de otros muchos cuyos empleos penden de un hilo estará hoy sobre la mesa de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que se celebra en Bruselas. Los líderes de los 27, prosigue el diario El País, defenderán medidas de estímulo y crecimiento, pero sin nuevos fondos para la creación de empleo. Las medidas concretas llegarán por la parte de la disciplina fiscal y la regla de oro, que prohíbe incurrir en un déficit superior al 0,5%.
En resumen, lo que El País está diciendo es que todo eso es pura palabrería, puro verbalismo, y que no se saldrá de la reunión de la Unión Europea ninguna medida positiva para la creación de empleo.
Bueno, pues vamos a hablar ya de otro de los temas del día, que como les comentábamos durante el sumario, era un artículo que apareció publicado durante el fin de semana en el diario El País y que traía por título Chacón y compañía. Un artículo del que provocó, que suscitó muchísimas reacciones ayer entre los dirigentes socialistas, la mayoría de ellas en Twitter, y que hoy encuentra su acomodo en las páginas interiores de los diarios españoles. Por ejemplo, el diario El Mundo, que trae este asunto en portada, que dice, Griñán denuncia el sectarismo.
Un momento, ¿El País no lo trae en portada?
No.
¿Lo de Chacón?
No, es un artículo que apareció ayer, pero hoy, precisamente, el diario El País no lo trae en portada. Las reacciones que ha suscitado su propio artículo, ¿no?
Ah, bien, entonces habla del Mundo. A ver, ¿qué es lo que
aparece
dice
en el diario El Mundo? Por ejemplo, dice, Griñán denuncia el sectarismo con Chacón. Partidarios de la exministra...
¿Qué significa sectarismo con Chacón? Yo no sé lo que significa.
Es el titular del diario
sí,
El Mundo.
Sí, sí, de acuerdo, pero claro. yo no lo entiendo. A ver si me lo explicas.
Yo que se lo explique.
Ah, si tú lo entiendes. Si no, no puedes leerlo. Tienes que entenderlo.
Es el titular.
¿Sectarismo con Chacón?
Exacto.
¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que Chacón es sectario o al contrario?
No,
que hay sectarismo contra Chacón.
Contra.
Bueno, pues no se sabe lo que significa esa frase.
El artículo del País, si quieren, para que sepan un poco de qué estamos hablando.
Hombre, claro, si no nos enteramos.
Efectivamente, lo hemos buscado, lo tenemos aquí delante. Por ejemplo, la primera frase de este artículo titulado Chacón y compañía. En las primarias del PSOE, el elector puede mirar a la cara al candidato, prometerle el voto y traicionarle con una sonrisa. En medio de una campaña eficaz, rodeada de eslóganes, Chacón vende renovación, a pesar de estar rodeada de casi todo el equipo original de Zapatero. Y ese entorno despierta mucho rechazo en zonas influyentes del partido. Ferraz ha vuelto al escenario bélico. No sé si don Antonio está teniendo algún problema escucharnos, no escucha nada.
Bueno, por resumen, lo que has dicho ahora sí escucho, ahora sí.
Pero... ahora sí nos escucha, ¿no? Bueno, resumiendo, en medio de una campaña eficaz rodeada de eslóganes, Chacón vende renovación a pesar de estar rodeada de casi todo el equipo original de Zapatero. Y ese entorno, prosigue el país...
¿Pero qué renovación vende Chacón? Pero si Chacón es una catalanista independentista que se va a Almería para sacar... Pero bueno, ¿pero qué es lo que vende Chacón? Yo es que no lo sé. ¿Qué es lo que está vendiendo? Dice que vende Chacón, ¿qué vende?
Este es lo que dice el artículo del País. Vamos a hacer una pequeña parada para publicidad. Vamos a ver si podemos solventar estos problemas técnicos y enseguida volvemos. Repúblicos, hasta ahora, no se nos vayan, que volvemos con fuerza renovada.
Están escuchando Libertad Constituyente.
De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente.
Continuamos en Libertad Constituyente, ya con todos los problemas técnicos superados, ¿no es así, don Antonio García Trevijano?
Sí, sí, parece que sí, esta vez.
Esto es don Carlos Gómez, al control de sonido, que ha sabido solucionarlo muy a tiempo, con una eficiencia de verdad envidiable. Bueno, pues continuamos con este artículo del que estábamos hablando, este artículo del diario El País, que apareció publicado durante el fin de semana y que traía por título Chacón y compañía. Si les parece, en el diario El Mundo aparece una síntesis sobre lo que contenía este artículo. Procedo a leérselo. El diario El País, que no oculta editorialmente sus preferencias por Alfredo Pérez Rubalcaba en la pugna por el liderazgo del PSOE, publicó ayer un extenso reportaje de 3 páginas titulado Chacón y compañía. En el texto se atribuía al entorno de la aspirante, en el que incluía a su marido, a un amigo de Zapatero y a un empresario de medios de comunicación, el intento de hacerse con el control del PSOE en este congreso. De acuerdo con las fuentes citadas en el reportaje, Rubalcaba ha aceptado presentarse para evitar que el partido caiga en manos de un conglomerado de intereses varios, que son los que le han hecho perder músculo. Una parte de la estrategia de la candidatura de Chacón se diseña fuera del partido, se aseguraba en el reportaje citando a un dirigente socialista de Madrid. Asimismo, se incluían declaraciones de altos cargos del partido que se refieren a gente como Javier de Paz, que aparecía como amigo de Zapatero, y a Miguel Barroso, marido de Chacón, como PSOE Sociedad Anónima. En el texto figuraban también numerosos testimonios de socialistas sin identificar...
Bueno, yo creo que no merece la pena seguir, bueno, porque para eso está la lectura de la prensa, y nosotros tenemos que dar lacónicamente una noticia y decirle a los oyentes qué significa esa noticia. Esa es una noticia del País interesado en destruir a Chacón, proponiendo que ella representa un grupo que quiere, extraño al PSOE, que quiere manipular al PSOE, es decir, presentando a Rubalcaba como un bendito y a Chacón como un demonio, marejada por su marido y por otros varios. Eso no tiene interés ninguno. Y además, esto muestra el defecto de la prensa española, del País, del Mundo, que presuponen que el lector sabe cosas que no sabe y que ellos sí que lo conocen. Y no, como no exponen todo, pues yo recuerdo, por ejemplo, y es un error, recuerdo, por ejemplo, que el gran dramaturgo Ibsen, en la conocida obra El enemigo del pueblo, decía que el deber del director del periódico era estar de acuerdo o ponerse de acuerdo o seguir de acuerdo con los criterios de sus lectores. Y eso es falso, eso no es verdad. El deber de un director de periódico es decir la verdad por encima, no tiene que preguntar. Ya bastante es con que los lectores normalmente lo que buscan en los periódicos no es la verdad. Lo que busca el lector en cada periódico es ver escritas los sentimientos, las opiniones que él tiene. Lo que quiere es ratificar su opinión, pero no busca la verdad. Pero el deber de un periódico, de un director de periódico, es decir la verdad y acostumbrar entonces a los lectores a que busquen la verdad. Pero si se hace el círculo vicioso de que el director no dice la verdad, sino lo que esperan sus lectores, como en este caso El País por un lado y por otro El Mundo por otro, pues es un lío, es un caos, donde, bueno, cada uno sigue como estaba antes y no se ha enterado nada de por qué sale esta noticia, por qué es noticia, por qué, cómo va a estar demostrado que Chacón defiende intereses que van contra el PSOE o fuera del PSOE, a diferencia de Rubalcaba. Eso es una falsedad. los dos son exactamente igual de socios del PSOE, militantes del PSOE, y persiguen el triunfo del PSOE. Otra cosa es que cada uno tiene una formación distinta. Rubalcaba procede de la escuela de Felipe González y por tanto tiene todos los defectos heredados de aquel terrible gobierno de corrupción de González. Y Chacón proviene del catalanismo, del nacionalismo, es una renegada en el caso de que ahora quiera hacer una política nacional española. Entonces los dos no tienen el menor interés, el Partido Socialista está perdido y estos dos personajes son incapaces de levantarlo. Ninguno de los dos tiene nada que aportar al partido porque los dos lo han hundido junto con Zapatero.
Por cierto, que José Luis Rodríguez Zapatero ayer celebró una cena de despedida con la ejecutiva del Partido Socialista en Ferraz, una cena a puerta cerrada, sin comunicación a la prensa, salvo alguna fotografía que se ha filtrado.
Pero eso no tiene interés ninguno. ¿Qué nos importa que tengan cenas privadas de despedida? Eso es que no tiene interés ninguno.
Pues otra de las noticias que aparece bastante repetida en prensa.
Sí, pues muy bien, eso es señal de que no tienen otra noticia mejor.
Muy bien, pues vamos con otra noticia, a ver si esta es mejor. Una noticia que aparece en el diario El País, una noticia que es una de las que más importancia le dan mediante su salida en portada, lo sacan en portada. El titular: la policía ratifica la financiación ilegal del Partido Popular Valenciano.
Eso sí que tiene importancia. Pues vamos, a ver, ¿cuál es la noticia?
Vamos con ello. La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía ha remitido al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, un informe en el que describe el método que utilizaba la red Gürtel para la supuesta financiación ilegal del Partido Popular Valenciano. El informe señala al asesor fiscal Ramón Blanco como el estratega. Continúo dándoles más información.
¿Del mismo tema o de otro?
Del mismo tema.
Bien.
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha recibido el último informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales en el que se ratifica el sistema que utilizaba la trama Gürtel y se constata el método para la supuesta financiación ilegal del PP valenciano. El informe señala que la documentación refleja la doble contabilidad en la sociedad que la trama corrupta creó en Valencia, constata, tal como lo hizo ya en 2009, que Orange Market mantendría una contabilidad dual integrada por una contabilidad visible denominada A y otra invisible llamada B.
Bien, de acuerdo, lo que este informe de la policía aporta al conocimiento del juez no es una nueva noticia, sino un sino detallado el procedimiento por el cual se financiaban ilegalmente el PP a través de la trama Gürtel. Es decir, que haya doble contabilidad, eso es nuevo. La noticia no es nueva. Lo que es nuevo es el conocimiento de la policía de la doble contabilidad. Bien, sigamos.
Esto por parte de la financiación ilegal del Partido Popular Valenciano. Seguimos hablando de partidos políticos y seguimos hablando de comunidades autónomas, esta vez a través de un sondeo que ha realizado el diario La Razón, o para ser más precisos, que ha realizado la empresa NC Report para el diario La Razón. El titular que han utilizado: Arenas tumba a Griñán. El Partido Popular, con 55 diputados, lograría la mayoría absoluta en el bastión socialista. El
PSOE... ¿Es una encuesta encargada por La Razón?
Sí.
Vale, de poco fiar. Ahora sí. ¿Qué cantidad de encuestados tiene? Hay que ver los datos, a ver si es científico o si hay alguna cosa de encargo. No es de fiar, no. Si no está confirmada por otras más serias, no.
Hombre, no.
Es posible que sea verdad, pero no, la encuesta no. Eso es un truco que acude en la mayoría de los periódicos para obtener encuestas que favorezcan sus opiniones.
Bueno, pues entonces pasamos a otra noticia. Pues nos vamos a la noticia que ocupa hoy las portadas mediante la fotografía de varios diarios españoles, como puede ser El País, como es el diario Público, como es el diario El Mundo. En los tres se repiten los mismos elementos: la manifestación que se celebró este domingo en apoyo a Baltasar Garzón.
Eso sí que es noticia, y muy importante. Es decir, lo que se llama la izquierda social, que izquierda representada por Izquierda Unida, los artistas, los que han acudido a esta manifestación, esa que se llama izquierda social y que es una derecha política reaccionaria, pero socialmente es de izquierda, porque representa a sectores más deprimidos, pero defiende, pero con ideas lo defiende con ideas reaccionarias. Es increíble que tenga la poca vergüenza, la poca dignidad de hacer una manifestación de solidaridad con Garzón, continuando hablando siempre de que, como si le estuviera persiguiendo a Garzón porque ha querido perseguir los crímenes del franquismo. Pero vamos a ver, Izquierda Unida no votó la ley de amnistía total por el pasado de la guerra civil, no tenía interés en que no se investigara de Paracuellos. ¿Por qué una ley que votó Izquierda Unida y que no la respeta Garzón, por qué se manifiestan ahora a favor de Garzón? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Tener conciencia de que son alguien? Pero si Garzón lo que ha hecho es no respetar las leyes, si Garzón no se le persigue por nada, por ser de izquierda, si Garzón jamás ha sido ni de izquierda ni derecha, ha sido garzonista, siempre ha pensado más que en él mismo. Pero ¿cómo es posible que haya esas manifestaciones de Garzón en la calle, sabiendo que es un juez que ha obrado siempre por su propia fama y que le escribe querido Emilio a los banqueros, que obtiene dinero de los banqueros? Pero ¿cómo? No, es que no tienen vergüenza esta izquierda, por eso no es de izquierda política. Por eso Izquierda Unida y el Partido Comunista y todos estos que se manifiestan no son de izquierda política. Son, lo diré de una vez, monárquicos. Partido monárquico, apoyando la monarquía, viviendo de subvenciones, corrompidos, nada más que con subvenciones, no piensan en otra cosa para ellos. La política es sacar dinero para subvencionar, que quede en el camino lo que sea, y monárquico, porque están financiados por un Estado monárquico, y esos son los que se solidarizan con Garzón. Izquierda, cero. No tienen de izquierda política nada, porque no les importa que en España no haya libertad política. No le importa que las elecciones sean por el sistema proporcional, es decir, que ellos se distribuyen los escaños, hacen sus listas, pero no hay representación del elector. Los electores no pueden reclamar nada. No le importa que haya confusión de poderes, ni que los jueces estén manipulados, ni que haya un tribunal constitucional como última instancia. No le importa nada de la vergüenza de la Constitución española. Pero les importa las subvenciones y, entre ellos, manifestarse como si fuera una izquierda, de izquierda, manifestarse en favor de Garzón. ¿Y en contra de quién? De los jueces. De los jueces que quieren aplicar la ley. Porque hasta ahora no se sabe que haya habido la menor prevaricación ni el menor indicio de parcialidad de los jueces del Supremo con Garzón. Ha tenido todas las oportunidades, ha recusado todo lo que ha querido, tiene todos los recursos que quiere, tiene libertad de expresión. ¿De qué se quejan? Que hay observadores internacionales, mejor, para que vean que lo que Garzón está siendo juzgado es porque no ha cumplido la ley, porque es un juez que no cumple la ley, porque hace escuchas ilegales, porque pide dinero a los banqueros para él, y por eso, porque no respeta ni la ley de amnistía y da esperanzas vanas a millones de personas, y sobre todo a familiares de fallecidos, fusilados, desaparecidos en la guerra civil, víctimas de la guerra civil, que tienen todo el derecho del mundo a pedir que sus familiares sean identificados y enterrados dignamente en un sitio donde ellos puedan visitarlo, y no pueden hacerlo porque Garzón ha sido muy mal juez, porque eso se podía haber hecho individualmente, pidiendo cada uno en su sitio a un juez la investigación concreta, y lo hubiera obtenido. Pero es Garzón el que ha estropeado todo el sistema. Por eso no puedo soportar que la izquierda sea tan injusta, que sea tan arbitraria, que sea tan frívola. Hay quienes van los sindicalistas siempre juntos en la pareja, como si hubiera un sindicato único. Allí van, a donde va uno va el otro, tanto para negociar con la patronal como para protestar contra Garzón, contra la justicia que está juzgando a Garzón.
Pues bien. Vamos a ver qué tratamiento le dan en cada diario a este mismo hecho. En el diario El Mundo destacan que los líderes sindicales están con el juez de los 1,2 millones. miles de personas, dice El Mundo, entre ellos muchos representantes de la cultura y de la izquierda política, acompañaron ayer a los líderes sindicales Cándido Méndez, Ignacio Fernández Toso, en una manifestación de apoyo al juez Baltasar Garzón, en la que se corearon repetidamente gritos de fascistas hacia los magistrados del Tribunal Supremo. Todos.
Pero ¿cómo van a ser fascistas? ¿Y cómo van a ser fascistas? ¿Quién puede acusar de fascistas a unos sindicatos que copiaron los sindicatos verticales y que están ahora en el mismo sistema, con liberados y pagados por el Estado? ¿Pero cómo puede llamarse fascista a izquierda, fascista a nadie, cuando Izquierda Unida y el Partido Comunista son partidos que están financiados por el Estado? Pues es igual que la Falange, el partido único, lo mismo, en vez de único, varios. ¿Pero cómo tienen la cara dura de llamar fascista a un comportamiento que ellos tienden a continuar, las costumbres que había con Franco?
El diario El Mundo, además, que dice que nadie, leo literalmente, nadie explicó la paradoja de su respaldo a un juez inculpado por recaudar 1,2 millones entre bancos y grandes empresas.
No, le importa muy poco la verdad. Si es que les trae sin cuidado la verdad. Ellos salen a la calle para identificarse unos a otros, verse a sí mismos, reconocerse en las caras que ellos son, están por las causas justas. Inventan las, cuando no las hay, las inventan. Han inventado que es una causa justa manifestarse a favor de Garzón, y van a la calle para tener la satisfacción de decir: nosotros somos los que verdaderamente queremos la verdad, queremos la libertad, queremos la justicia. Pero nada más, porque ellos lo dicen, pero defienden la mentira, la grosería y la injusticia.
El diario El País se hace eco de una de las expresiones que se está popularizando entre estos acólitos de Baltasar Garzón, entre los partidarios de Baltasar Garzón, que le llaman juicios de la vergüenza a las tres causas abiertas contra Baltasar Garzón en el Tribunal Supremo. Además, el diario El País dice que el juez vuelve mañana al banquillo por investigar los crímenes de la dictadura. El diario Público parece que apunta en la misma dirección y dice: contra la impunidad del franquismo, apoyo masivo a Garzón.
¿Contra la?
Impunidad del franquismo.
El apoyo masivo es... No, todo esto es una manipulación del país y de los periódicos que se creen de izquierdas. Es una verdad. No, y además el PSOE, también lo he visto, que también está haciendo manifestaciones a favor de Garzón. La Chacón y el Rubalcaba, todo, y Felipe González. Es la causa de Garzón, es la causa del PSOE, es la causa de la izquierda social, es decir, la causa de la derecha política reaccionaria, porque el PP es la derecha, pero es una derecha conservadora. Pero el PSOE, que ha destruido la economía española y que ha destruido la moralidad pública española, es reaccionario, porque todo lo que va contra la verdad y contra la honradez es reaccionario. No favorece ningún tipo de progreso, porque el primer progreso que hay es el moral, y si no hay progreso moral, no hay ningún tipo de progreso.
Bueno, pues vamos a pasar, si le parece, don Antonio, a otros temas.
Claro.
Consideramos terminado el comentario con respecto a la manifestación en apoyo al todavía juez Baltasar Garzón. Y vamos a pasar a hablar del yernísimo, del Duque de Palma. Comenzamos por una noticia que publica el diario Público, que le da un espacio preferente en portada y que trae el siguiente titular: la trama usó facturas falsas para sacar dinero de España. La trama se refiere evidentemente a la trama NOS. Facturas falsas enviadas desde Londres y emitidas por supuestos servicios prestados al Instituto NOS, que a su vez se los cobraba a precio de oro a las administraciones valenciana y balear, y en este caso también a Telefónica.
¿Y cuál es la noticia? Porque eso ya se sabía. ¿La noticia cuál es? Que ha descubierto que esas facturas falsas se emitían desde Londres. Eso es lo nuevo, ¿no? Lo demás todo se sabía.
Sí, básicamente se sabía.
Presentan... Los periódicos hacen lo que quieren para hacer creer que están descubriendo noticias y no descubren nada. Venga, otra cosa.
Otra cosa.
Es importante lo de un Targarín, sí, pero no por lo que el público dice. Eso ya se sabía. Aunque sí es verdad que ha descubierto algún documento que revela la procedencia desde Londres de esa factura falsa, pues claro que eso tiene importancia para la instrucción.
Sí, tiene tres documentos que acreditarían esta tesis del diario público, esta tesis del uso de las facturas falsas, efectivamente, y las presentan publicadas hoy. También presentan algo que no sabíamos, que es otro de los detalles relativos al Instituto NOS. Dice, entre los documentos intervenidos figura un extenso manuscrito sobre el diseño de la estructura internacional de evasión de fondos. Su autor o su amanuense, recalca el diario público, fue el contable de Iñaki Urdangarín, Marco Tejeiro, que seguía instrucciones de Diego Torres y el abogado Salvador Trinchet.
Eso también lo dice el periódico público.
Sí.
Y es que ha descubierto la manera concreta en cómo y en quién hacía los informes para evadir el dinero a paraísos fiscales, ¿o qué?
Bueno, la noticia en realidad de lo que trata es que solo tenía un empleado en nómina. La sociedad está llamada The Ghost for Stakeholder.
Que tenía un empleado, ¿y?
Sí, que solamente tenía un empleado.
¿Y qué?
Nada, básicamente esta es la novedad que tenemos, que se hablan entre ellos sobre si con contratar un empleado bastaba o tenían que contratar a varios.
¿Y qué noticia es?
Una compañía con un solo empleado en nómina, es el titular.
Pero ¿cuál es la noticia? ¿Qué quiere decir? Que no había, que todo es un simulacro, que es mentira, que no había compañía, que no había trabajo,
que
no había nada más que robo.
Esto es.
Bien, pues de acuerdo, esa es la noticia, bien.
Muy bien.
De acuerdo.
Otra noticia del diario público, Urdangarín se planteó en 2011 tributar solo en Estados Unidos. Según revela hoy el diario público, en un correo enviado el 14 de marzo de 2011 al asesor fiscal de la trama y también imputado en el caso Miguel Tejeiro, el duque de Palma así lo expone. Sobre mis impuestos estoy en contacto con PwC de WDC, ahora les explico qué significan estas siglas, para declarar aquí por el 100%, escribe el yerno del rey. PwC son las siglas del PricewaterhouseCoopers, que en Estados Unidos asegura a Urdangarín en materia tributaria, y por el contexto, dice el diario público, WDC son las siglas de Washington DC.
Bien, si llevaba el tiempo de residencia que le permite los ingresos procedentes de Estados Unidos o la telefónica, sueldo en el extranjero, que por lo visto el trabajo que hace en la telefónica es tan importante y tan delicado y tan difícil, que creo que tiene más de 1 millón de euros de sueldo, según leí ayer o antes de ayer. Pues bien, estaba en su derecho. Lo que pasa es que la tributación en Estados Unidos está sujeta en España, depende de muchas circunstancias, y no sabemos si lo que quería es saltarse la legislación fiscal española o estaba en su derecho. Eso no, la prensa no lo dice.
No. Este detalle no lo conocemos. Lo que sí conocemos es otro detalle que nos aporta el diario El Mundo, que dice que Camps dio a NOS los juegos pese al veto del COI.
Un momento, ¿Camp?
Camps, efectivamente, Camps dio a NOS, al Instituto NOS, los juegos, estos juegos...
¿Le dio los juegos?
Los juegos se refiere a los juegos europeos, estos juegos...
Sí, juegos.
Que finalmente no se celebraron pese al veto del COI, del Comité Olímpico Internacional.
Y se los concedió a NOS.
Sí.
¿Y hubo dinero por medio?
Bueno, sí, esto ya era conocido.
¿Entonces?
Era lo único que el diario El Mundo, pues le adjudica a Camps, dice que Camps lo
fue el que otorgó ese contrato.
Pese a saber...
Le concedió, hizo esa concesión a un Targaryen.
Exacto.
Pero bueno, si eso ya está descubierto, si yo no recuerdo tanta corrupción, no sé qué dinero hubo, si no hubo, y qué significa este nuevo dato. Es que los periódicos viven de tonterías. Porque están dando datos ya de cosas sabidas, pero no especifican qué importancia tiene, sino el lector del periódico, nosotros en la radio, ¿qué podemos opinar de cosas tan banales que no sabemos ya lo que es?
Claro. El diario El Mundo, en un despiece que titula Secuencia de una pantomima, ofrece tres momentos clave en la secuencia de adjudicación de estos juegos europeos a Iñaki Urdangarín. El primero es el 21 de octubre de 2005, que dice que Francisco Camps e Iñaki Urdangarín presentan los juegos europeos, una iniciativa de 400 millones de euros. La segunda fecha clave sería el 28 de octubre, 7 días después, en la que el presidente de los Comités Olímpicos Europeos y dirigente del COI, Mario Pescante, asegura que la idea de los Juegos Europeos es inviable e imposible. Y la última fecha sería del 23 de diciembre de 2005, en la que el gobierno adjudica la organización de los Juegos a Urdangarín por 6 millones de euros. Esto sería lo que el diario El Mundo ha querido destacar.
A ver, un momento, esa es la que interesa, la última.
Muy bien. El gobierno valenciano adjudica la organización de los Juegos a Urdangarín por 6 millones de euros.
Esa es noticia importantísima, pero ya se sabía.
Conocida, sí.
Así que no es nuevo.
Lo único que no conocíamos quizás era que el 28 de octubre, es decir, un mes antes prácticamente, el COI se había pronunciado en contra, había dicho que era inviable e imposible.
Sí, eso no lo sé. Claro. Yo por lo menos no lo sabía.
Claro, menos tampoco. Y bien, eso es lo que el diario
seguimos, seguimos.
Muy bien, vamos a hacer una pequeña parada para publicidad y enseguida vamos a continuar con más noticias algo de nacional y sobre todo noticias internacionales. Hasta ahora, repúblicos.
De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente. Están escuchando Libertad Constituyente.
Continuamos en el 107.0 de la FM, aquí en Radio Libertad Constituyente. También saben que nos pueden escuchar en diferido o en directo en www.diario.rc. Proseguimos con nuestra lectura crítica de la prensa a cargo de don Antonio García Trevijano, ocupándonos ahora del asunto de los ERE en Andalucía. Aparece una noticia en el diario El Mundo que trae por título La trituradora de los ERE. El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Javier Guerrero, el que recordarán porque estaba involucrado en todo este tema del chofer, que conseguía cocaína con dinero público y todas estas cosas, ha declarado ante la Guardia Civil tener conocimiento de que en la Consejería de Empleo se han destruido documentos a raíz de que estallara el escándalo de los ERE fraudulentos por el hallazgo de intrusos en la póliza de prejubilaciones vinculada al expediente de Mercasevilla de 2007.
Sí, eso es uno de los asuntos más graves. No por la cuantía, que es enorme, sino porque es el colmo de robarle el dinero para los que están las subvenciones preparadas para los despidos o los que están sin trabajo, es decir, para los parados, los que son los que se benefician temporalmente con los expedientes llamados ERE, los ERE, pues esto es increíble que los propios socialistas, el propio Partido Socialista, el que se dice de izquierda, le robe a los parados. Es algo inaudito. Es decir, la decadencia moral de los partidos políticos es tan grande, que no tiene ya nada en la pendiente que lo detenga. Rueda abajo, rueda cuesta abajo, y nada lo detiene. No hay ningún escrúpulo de ningún tipo que impida o que paralice el afán de robo, de corrupción, de enriquecimiento ilícito del Partido Socialista y del Partido Popular, porque lo del Partido Popular obran igual que el Partido Socialista, solo que el Partido Socialista ha metido la mano en los asuntos más repugnantes, como son los fondos preparados para subvencionar a los que desgraciadamente están sin empleo. Y eso es un cinismo tan grande que demuestra que al Partido Socialista le importa muy poco, ni los parados, ni nada que no sea su bolsillo. Es una degeneración la que están los partidos estatales, que esto no tiene ningún arreglo si no se suprimen de golpe todas las subvenciones de los partidos, todas las subvenciones de los sindicatos, pero de raíz en un solo día, de golpe. No se les puede dar un céntimo, porque es la fuente de la corrupción viene de ahí. No de que el dinero, sino de que son estatales. Un partido estatal es una corrupción en el propio concepto de partido. Partido estatal, ¿qué quiere decir? Que se reparte en el Estado, que es un Estado partido, un Estado de partido, un Estado repartido. Eso es el Estado de partido y eso es lo que hay en España. Un Estado repartido entre partidos estatales. Esa es la mejor definición que se puede dar sobre esta monarquía de partidos que se han repartido al Estado.
Pues este es uno de los temas que aparece en la portada de la ABC en lugar preferente, con el siguiente titular: el principal implicado del ERE Gate como le ha llamado en referencia al Watergate el diario ABC, acusa a la Junta de destruir pruebas. El diario ABC, que trae en portada, como muchos otros diarios, aunque quizás en este con especial protagonismo, los conflictos que hay entre el ejército de Al-Assad y sus opositores. En este caso, el titular
es... Estamos hablando ya de Siria.
Nos vamos ya internacional, efectivamente.
Bien, de acuerdo, internacional, pues venga, internacional.
Internacional.
Que se sepa distinguir una cosa de otra.
Diario ABC, guerra en Damasco. Diario El Mundo, batalla campal, bueno, pues en no Damasco guerra. Entre militares y rebeldes sirios.
Disculpe, no, es que no hay guerra. Para que haya una guerra hace falta dos ejércitos, y allí no hay más que uno. De otro lado está la población civil, que aunque estén algunos armados, pero eso es insignificante comparado con el poder de represión que tiene el ejército. Y eso, por tanto, no hay guerra. Lo que hay es una represión brutal que lleva varios meses, con decenas y decenas de muertos continuamente. Y ahora, por tanto, niego que haya allí una guerra. Y los enviados de la Liga Árabe que se han ido porque comprueban que no hay nada que hacer, que no pueden hacer nada, a pesar de que fueron con una cierta, no simpatía, pero por lo menos una equidistancia, porque por eso fueron recibidos y admitidos por el presidente de Siria, si no, no hubieran entrado. Y ahora, claro, estos los informes que dan es de que son impotentes, que no pueden detener las matanzas ni la represión del ejército. Lo que hay, por eso están en la ONU, porque lo que se pide es una intervención de la ONU, lo que se pide es una intervención de fuerzas internacionales militares para que detengan la matanza en Siria del ejército.
Continuamos en el mundo árabe, vamos a hablar ya de Irán. Irán amenaza con no vender crudo a la Unión Europea durante 15 años. Noticia de Público, que amplía en su cuerpo de texto.
Sí, bien, tiene gracia la noticia, porque primero, la Unión Europea embarga el petróleo, es decir, prohíbe suministrarse petróleo y lo busca en otra parte. Y a eso responde Irán diciéndole, no le vendo petróleo. Pero eso parece la moraleja de la zorra y las uvas, están verdes. Vamos, otra cosa.
Otra noticia, cuando nos quedan 8 minutos para completar esta primera hora, Raúl Castro descarta el multipartidismo, noticia del mundo. El presidente Raúl Castro defendió ayer la existencia del Partido Único y reafirmó que el Partido Comunista de Cuba seguirá siendo la fuerza rectora de la sociedad cubana como se establece en la Constitución, en su discurso de clausura de la inédita Conferencia Nacional del Partido Comunista de Cuba.
Muy bien, eso demuestra que todos los sistemas políticos, todos los regímenes políticos, sean totalitarios o sean oligárquicos, son
parece que hemos perdido.
¿Que se puedan? ¿Hay algo?
No, continúe, don Antonio, le hemos perdido por un momento, pero seguimos con usted.
¿Al que se ha perdido la voz?
Sí, un pequeño corte.
No lo comprendo, porque yo lo he... Bien, bueno, quiero decir que son irreformables. Da lo mismo que sean totalitarios o oligárquicos. Cuba es irreformable desde dentro. Y la monarquía española, el Estado de Partido Español, es irreformable desde dentro. Por eso es una utopía los proyectos de Rosa Díaz de reformar. Es imposible, porque las energías... Se necesitan energías para todo, para una reforma y para una ruptura. Pues bien, la energía de la reforma proceden desde el interior del régimen que pretende ser reformado. Por tanto, no tienen fuerza para transformar la naturaleza del régimen que pretenden reformar. Es decir, que esa es una utopía.
Pues volvemos, nos vamos de Cuba, cruzamos de nuevo el charco, volvemos a Francia para leer un titular del Mundo. Sarkozy anuncia una tasa financiera para agosto y aumenta el IVA hasta el 21,2%. Según relata el Mundo, el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, se ha dirigido a los franceses en una entrevista en directo desde el Palacio del Elíseo y que a pesar de haber estado centrada en cuestiones económicas, cobra a 3 meses de las presidenciales un marcado carácter político. Durante esta comparecencia simultánea en 6 canales, que ha despertado en los últimos días una gran expectación, ha confirmado la creación de una tasa a las transacciones financieras del 0,1%, que se aplicará a partir del mes de agosto en el país, y una subida del IVA hasta el 21,2%.
Tiene mayor importancia lo del IVA. Lo de la tasa Tobin, que ya hemos hablado varias veces de ella, pues va a tener poca eficacia. Primero, porque más bien, como hemos dicho varias veces, tiene efectos más disuasorios que recaudatorios. Además, en el mejor de los casos, y en la hipótesis más optimista, Francia pretende obtener 1.000 millones de euros por esa tasa. Así que eso tiene poca importancia y es más bien una... En realidad es un regalo, aunque no lo parezca, a las grandes empresas. Porque por un lado pone una tasa muy que es pequeña, el 0,1% en las transacciones de las grandes empresas, pero por otro lado, según oí en la televisión francesa ayer, por otro lado, retira a las grandes empresas una parte sustancial de las cotizaciones sociales. Es decir, que en realidad está favoreciendo a las grandes empresas. Eso por un lado. Segundo, evidentemente está haciendo estas declaraciones en un momento preelectoral, donde Hollande, el candidato socialista, en todas las encuestas está por delante, tiene ventaja. Y lo que está haciendo en este momento Sarkozy es dar una prueba de firmeza, como Hollande tiene fama de ser un hombre sin carácter, aunque sus últimos discursos han estado mejor construidos y un poco mejor definidos, de lenguaje al menos, que los anteriores. Él quiere, en contraste, dar la imagen de un hombre de Estado firme, que es capaz de subir el IVA. Pero claro, subir el IVA es subir a toda la población, a todo el consumidor. Eso perjudica a todos, disminuye la renta. Eso perjudica la creación de empleo, perjudica el crecimiento. Pero, naturalmente, que Sarkozy con eso lo que demuestra es una debilidad, porque por un lado está favoreciendo a las grandes empresas, retirándole, bajo el pretexto que está creando una nueva tasa, lo que está en realidad es retirando cotizaciones sociales de las empresas, y de otro lado está aumentando a toda la población el IVA, con lo cual está encareciendo el coste de la vida. Yo de verdad creo que es una medida mala, pero que hay que seguirla con mucha atención, porque Francia va a ser como una especie de laboratorio, porque la Alemania no quiere esas medidas. Se empeñó Sarkozy, y en la visita que hizo a Madrid para recibir su toisón dorado, Rajoy le dio la satisfacción de apoyar la misma idea de crear la tasa Tobin a las transacciones que están grabadas con un 0,1%.
Pues con estas medidas anunciadas por Nicolás Sarkozy concluimos nuestra primera hora dedicada a los servicios informativos, dedicada a la lectura crítica de la prensa. Ahora, después de una pequeñísima pausa para publicidad, tendrán el gusto y el placer de disfrutar del debate político, hoy con el lema Independizar la Justicia, la dirección de Pedro Manuel González y la participación de don Jesús Santaella y el propio don Antonio García Trevijano. Pues ahora mismo le vemos, don Antonio.
Muy bien.
Hasta ahora, repúblicos.
Están escuchando Libertad Constituyente, de lunes a sábado de 8 a 10 y media de la mañana y de 12 a 2 y media de la madrugada.